Empezamos la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. ¿Alguna sustitución, señora Mendoza?
Buenos días, presidenta. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Por el Grupo Popular, entiendo que no hay sustituciones. ¿Por Coalición Canaria?
Sí, gracias, presidenta. Buenos días. Ovaldo Betancourt sustituye a Lucas Bravo de Laguna.
Gracias. Por el Grupo Socialista. No hay sustituciones, pues comenzamos el orden del día. Saben que la comparecencia está aplazada, así que vamos con las preguntas del señor diputado Don Osvaldo Betancourt García, del Grupo Nacionalista Canario, sobre gestiones para evitar la escalada del precio de los fletes con Península en relación al tráfico de contenedores, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señor.
Gracias, señora presidenta. Señoría, buenos días. Señor consejero, muy buenos días. Señor consejero, la ONU advertía en noviembre del 21, sin guerra todavía en aquella época, de una subida de precios para el 2022 ante el alto coste de los fletes marítimos, debido al incremento de las tasas del transporte, lo cual inexorablemente repercutirá en los precios de los consumidores. La Agencia de Comercio de la ONU indicaba que los precios de importación podían crecer un 11% internacionalmente y los precios del consumo un 1,5% hasta el 2023. Las cadenas de suministro globales se vieron sometidas a una demanda sin precedentes desde la segunda mitad del año 2020, debido a lo que, al que los consumidores preferían gastar en bienes en vez del servicio durante los confinamientos. Esto causó saturación en la capacidad de carga de los buques, la falta de contenedores y mano de obra y la congestión de los puertos. Al mismo tiempo, esta saturación llevó a un récord en el precio de los fletes en prácticamente todas las rutas comerciales de contenedores. En la primera semana del año 22, los fletes de la ruta transpacífica acumulaban 5 semanas de aumento. Las subidas son de un 80% más alta que la registrada en la primera semana del año 2021. Tras la llegada de la pandemia, los precios de transporte marítimo han aumentado en un 574% de Asia al norte de Europa. Los expertos creen que los precios seguirán creciendo hasta el año 2023 y el colapso ha llegado a tal punto que un contenedor de 40 pies de altura es prácticamente inasumible por el sector. Por otro lado, y por si fuera poco, señor consejero, está el temor del desabastecimiento en la sociedad de Canarias. Pues es una realidad que Canarias se está quedando sin productos made in China. La crisis del tráfico marítimo internacional ha hundido las importaciones de mercancías desde el gigante asiático hasta cifras sin precedentes en lo que va de siglo. Hay que remontarse a finales del siglo XX para encontrar un volumen de compras tan bajo a Pekín. El tráfico de contenedores para importación y exportación se reduce en este momento en Canarias en un 12,5%. No hay barcos, no hay contenedores que traigan las mercancías, lo cual dispara los precios que sin duda está repercutiendo en el precio de la compra de los canarios y la canaria. Un año después de que empezara a vislumbrarse el problema, que tuvo su origen en el tráfico de contenedores con Asia, debido a la política de importación que tomó el continente asiático, este se ha recrudecido y se ha propagado al resto de rutas, especialmente entre Canarias y la península. En este momento, nuestros pequeños y medianos empresarios, señores consejeros, están soportando un sobrecoste de prácticamente 1.300 euros por un contenedor de 19 pies. Pero si nos vamos a las rutas entre España y Asia, estamos hablando de un incremento de un 1.000%. Antes un contenedor entre Asia y España costaba 1.500, 2.000 euros, ahora estamos hablando de 15.000 y 20.000 euros. Según fuentes cercanas al sector, esta escala es alcista y, por tanto, los precios van a seguir subiendo hasta el año 23. Hablo de datos antes de empezar la crisis entre Rusia y Ucrania. El precio se ha disparado los contenedores, multiplica por 6 los beneficios de la naviera. Sin embargo, señor consejero, el bolsillo de los ciudadanos no se recupera. Y por si fuera poco todo lo relatado, la inflación en Canarias está llegando a un 6,8%. Datos del mes de febrero. Señor consejero, son datos que necesitan políticas activas correctoras. Por tanto, en este momento tenemos una inflación en Canarias de un 22,3% en la vivienda, un 11,8% en el transporte y un 6% en los alimentos de las islas capitalinas. En las islas no capitalinas rondamos ya un 13% de inflación en los alimentos. Cabría destacar que estos datos solo recogen los 5 primeros días del conflicto bélico, como digo. Y, señor consejero, lo que todos los indicadores dicen que estos precios son alcistas. Hay un dato que es muy crucial y es un dato que va a repercutir en todo lo que he relatado. el precio de la gasolina y el gasoil. El precio en Lanzarote de un litro de gasolina 95 estaba en enero, final de enero, a 1,24. Hablamos de un 29% más que final de enero del 21. La gasolina 98 estaba a 1,32. Hablamos de un 26% más de final del 21, de enero del 21. Y el gasoil a 1,17. Hablamos de un incremento de un 27,1%, mucho más de enero del 21. Ya la Federación de Empresarios del Transporte está advirtiendo, señor consejero, que en menos de 2 semanas vamos a pagar todos los canarios y canarias 2 euros por litro de gasolina o gasoil. Señor consejero, los precios de estos combustibles han subido desde que ha estallado la guerra casi un 10%, mucho más. Y hay que tener en cuenta que el transporte es una actividad transversal dependiendo de él casi todos los sectores productivos de Canarias. Así ya la cesta de la compra, como digo, se está viendo afectada. La inflación está subiendo. Señor consejero, en Canarias está subiendo todo y lo único que no sube es el sueldo de los canarios y canarias. Los transportistas, y voy terminando, señora presidenta, canarios reclaman un sistema de ayuda directo, un sistema de ayuda inmediata y no un sistema de ayudas que anuncia el Gobierno de Canarias que nunca llegan. Y sobre todo reclaman la exención de los impuestos del combustible para los transportistas isleños. En la teoría de Maslow, señor consejero, decía que a la sociedad no se le puede tocar los servicios básicos. Y yo creo que en este momento los servicios básicos que no pararon en el confinamiento, como por ejemplo el sector primario, están alertando de la situación que puede pasar Canarias en los próximos meses. Voy terminando, señora presidenta. 700 cofrades han anunciado que van a dejar de faenar por la subida del gasoil. El sector ganadero está lanzando un SOS al Gobierno de Canarias. Voy terminando, señora presidenta. Y, por tanto, me gustaría saber qué medidas va a tomar este Gobierno de Canarias para ayudar al sector de transporte que tan fundamental necesita la sociedad de Canarias. Gracias, señor consejero.
Gracias, señor diputado. No abuse usted de la generosidad de esta presidenta. Tiene gracias. La palabra el señor consejero.
Bien, muchas gracias, presidenta. Señoría, bueno, usted ha relatado, había utilizado prácticamente todo su turno para relatar lo que ya sabemos, la situación en la que nos estamos encontrando, ¿no? Y usted ha ido por los distintos sectores relatando, bueno, pues desde que empezó la crisis de la pandemia, que concluyó que siguió con la crisis de los contenedores, el incremento de los fletes, el incremento del combustible y finalmente la crisis de Ucrania, ¿no? Por lo tanto, tenemos afrontando una crisis internacional que no solo afecta a nuestra comunidad y que afecta especialmente a nuestra comunidad. Usted es consciente que ayer había dos consejos de asesores del presidente del Gobierno de Canarias, hablando con todos los sectores económicos y sociales de nuestra comunidad, afrontando la situación, analizando la situación y poniendo sus propuestas sobre la mesa de cara a afrontar las circunstancias difíciles en las que nos vamos a encontrar. De hecho, nos encontramos ya en los próximos días y en las próximas semanas. Intentando coordinar, usted recordará, si ya se ha seguido por los medios de comunicación, que hubo un acuerdo de la cumbre de presidentes autonómicos el pasado fin de semana en La Palma, donde uno de los grandes asuntos que se plantearon era llegar a un gran pacto de Estado entre la Administración Central, las comunidades autónomas, para tomar medidas en ese plan nacional de respuesta a la crisis ucrania que está produciéndose y afectando a determinados sectores, especialmente al transporte, también a la construcción y a la industria especialmente, y al comercio, que son los sectores que más que se están afrontando. Mire, en eso estamos precisamente ahora. Primero, preparando con el Gobierno central medidas concretas para que el Gobierno central, además, la plantee en esa cumbre europea que se va a celebrar el 24 y el 25, que es fundamental, porque ante una crisis global, la respuesta tiene que ser global, de todos los países, especialmente de la Unión Europea, y por tanto estamos a la espera de que se produzca esa cumbre del 24 y el 25 de marzo. Posteriormente habrá un Consejo de Ministros el día 29 que tomará las medidas que coordinadamente se están adoptando y planteando con las diferentes comunidades autónomas. Ya el presidente del Gobierno de Canarias anunció en el día de ayer que iba a haber una reunión con la ministra de Hacienda, la de Economía y Transición Ecológica, precisamente para establecer las medidas que del Gobierno de Canarias se está trabajando conjuntamente con las diferentes consejerías para plantear a esa reunión y en el objetivo de trasladarla a esa cumbre europea y también de trasladarla a ese Consejo de Ministros el día 29, que va a ser el Consejo donde se van a aprobar el paquete de medidas que van destinadas fundamentalmente a aquellos sectores económicos que están padeciendo esta crisis. Y el Gobierno ha dicho con absoluta claridad, el Gobierno de Canarias como el Gobierno de España, se van a plantear medidas para ayudar al sector, a los sectores que están padeciendo más las consecuencias de esta crisis, especialmente el sector del transporte, por lo que usted bien ha relatado. Yo no sé si la medida, lo que dicen los técnicos, y hay un debate muy importante si la solución es bajar impuestos y dar ayudas, porque esa contradicción a veces es difícil de explicar. No se puede al mismo tiempo pedir al gobierno que baje impuestos, inmediatamente después pedir al gobierno que suba y que dé ayudas para defender o proteger a esos sectores más complicados que están sufriendo las consecuencias. Porque es enormemente contradictorio, ¿no? Porque no se sostiene, ni siquiera en un debate ante la sociedad, porque los ciudadanos entenderán que se hace mucha demagogia y no se está aportando unas soluciones o alternativas claras para afrontar esta situación. Somos conscientes de las dificultades que estamos viviendo y que vamos a vivir. El gobierno es consciente que tiene que tomar medidas y la quiere hacer con el respaldo y en colaboración y en coordinación con el conjunto de las administraciones públicas del Estado y otras comunidades autónomas que van dirigidas fundamentalmente a defender los sectores que están siendo más perjudicados por esta crisis de Ucrania y que viene ya, como usted bien ha relatado, anteriormente por las circunstancias de la pandemia, la crisis de contenedores, el incremento del combustible y además en Canarias la estamos sufriendo de forma directa porque dependemos muchísimo del exterior, como todos sabemos, ¿no? Estamos ahora trabajando en esa dirección. El bajar los impuestos, bueno, sabe usted, se planteó inicialmente bajar el IGI, no afecta a los elementos que podrían repercutir en que el impacto fuera menor. Y porque en el fondo de la crisis es una crisis de oferta y no una crisis de demanda, que es el principal problema que tenemos en este momento, ¿no? Y estamos, insisto, trabajando en esas medidas concretas y ayer se analizaron un paquete de ellas en ese consejo de asesor del presidente, con los empresarios y con los sindicatos. Hay un gran consenso en torno a estas medidas y, por tanto, lo que se acordó ayer es que ese paquete de medidas se prepare de cara a presentar al Gobierno de la Nación a ese 24 y 25 de marzo, que es la cumbre europea, y también al Consejo de Ministros del día 29. Estoy convencido que de ahí saldrán, y no le quepa a usted ninguna duda, que se tomarán medidas por parte del Gobierno Central, de la Unión Europea y especialmente del Gobierno de Canarias para ayudar a aquellos sectores que peor lo están pasando con esta crisis y que peor lo van a afrontar en las próximas semanas. Afortunadamente, la situación económica de Canarias no empezamos a notar directamente las consecuencias de esta crisis, pero efectivamente hay sectores económicos que lo están padeciendo. Digo, sectores económicos importantes, como era el turismo, que afortunadamente no se está padeciendo las consecuencias de esa crisis, pero lógicamente la evolución es la que es, el tiempo que puede durar esta crisis puede ser muy importante y Canarias, en términos económicos, pues la está afrontando con la garantía suficiente de poder contar con recursos no solo de nuestra comunidad, sino de la propia Administración Central y de fondos europeos para poder ayudar a estos sectores económicos que lo están padeciendo. Es lo que le hemos transmitido a cada uno de los sectores que están viéndose más afectados.
Vaya concluyendo, señor consejero.
Acabo, presidente. Es lo que le hemos transmitido, que el Gobierno tomará estas medidas, que lo quiere hacer en coordinación con la Unión Europea y con el Gobierno de España y que, sin duda, no se va a quedar ningún sector sin tener medidas y que, lógicamente, suponga quedarse atrás. Ya lo hicimos en la anterior crisis, lo haremos en esta crisis que estamos afrontando, desgraciadamente, una vez más.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Nueva Canaria, sobre la previsión de realizar la obra proyectada para la ampliación del contradique de la segunda dársena del puerto de Tazacorte, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Señora González, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Efectivamente, la pregunta la realiza mi compañera Carmen Hernández, pero por razones de enfermedad la voy a llevar a cabo yo. Y, consejero, el puerto de Tazacorte es un tema para el que desde mi grupo parlamentario, por el que desde Nueva Canaria, llevamos interesándonos y por ello, pues además presentando iniciativas en esta Cámara, que yo recuerde pues desde el año 16. Y amén de otras reivindicaciones, una ha sido la que siempre ha estado ahí. Una ha sido sobre la que ha pivotado el resto de las solicitudes, me refiero a la ampliación del contradique de la segunda dársena del puerto de Tazacorte. En el año 2008, la Consejería de Obras Públicas, la consejería que usted dirige, otorgó la concesión administrativa para la ocupación, construcción y explotación del dominio público marítimo terrestre. Esta concesión, por un periodo de 30 años y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Puertos de Canarias y en su reglamento, pues comprende casi 64.000 metros de superficie terrestre y unos 54.000 de superficie de agua. Las actuaciones previstas en la concesión incluían el acondicionamiento de la dársena interior y la explanada comercial del puerto. Pero tras 14 años continúa sin ejecutarse la zona comercial y sigue sin materializarse la colocación de los 5 pantalanes para esloras medianas y pequeñas. Una actuación que permitiría la ampliación de 191 atraques en la zona intermedia del puerto en un espejo de agua de unos 30.000 metros cuadrados. Y para más inri, tampoco se ha ejecutado la construcción y la explotación de un club náutico y los servicios previstos en la concesión. Todo ello, insisto, que tendría que hacer la concesión, salvo la obra del puerto, que sería la de protección, la del contradique. Consejero, por la información que disponemos desde Puertos de Canarias, el problema principal radica en la necesidad de ampliar el contradique o tacón y de proteger la segunda dársena. Y le comento varias razones que aconsejan que esta actuación se lleve a cabo con la mayor celeridad. En primer lugar, garantizar la protección del muelle de los temporales del sur, que, como sabe, afectan de forma importante al puerto, dejando desprotegido todo lo que en él se encuentra, pudiendo producirse acontecimientos similares a los que se produjeron en el muelle de Gran Tarajal. Para más abundamiento, en el muelle de Ribera del puerto de Tazacorte radica una empresa acuícola cuyo coste de implantación superó los 5 millones, que tiene más de 30 trabajadores y cuyos propietarios mantienen que si se les asegura la protección, se les asegura el abrigo, que evite que los temporales pues se lo puedan llevar por delante, tienen intención de invertir una nueva inversión de más de 9 millones de euros, lo cual es fundamental para la creación de empleo en la comarca. Y en segundo lugar, además, esta ampliación y protección permitiría ingresar un canon muy superior al actual y obtener unos ingresos anuales que podrían ser destinados a la realización de obras de mejora en el dique exterior. Y una de las actuaciones importantes sería la de una pequeña terminal para los cruceros, fundamental para atraer a este tipo de buques de turismo, lo que obviamente beneficiaría el tejido empresarial no solo de la comarca, sino también de la isla y con ello además la generación de empleo. Y es todo esto, consejero, lo que le planteo, y es teniendo en cuenta las necesidades de poner en marcha actuaciones que contribuyan a la recuperación económica de La Palma, gravemente dañada por la erupción volcánica de Cumbre Vieja, pues le estaríamos a incluir con cargo a los 100 millones de euros previstos para la reconstrucción y la reactivación económica de la isla de La Palma, que están en los presupuestos del 22 de la comunidad autónoma, pues crear una partida de un millón de euros aproximadamente para poder ejecutar ese contradique para el que ya se dispone de proyecto y de su correspondiente evaluación ambiental. Desde Nueva Canaria estamos convencidos de que la ampliación de la marina deportiva del puerto de Tazacorte es un equipamiento estructurante que está llamado a jugar de forma innegable un importante papel para el desarrollo económico y, por tanto, en la generación de empleo de la isla de La Palma. No nos cabe duda que el desarrollo del sector turístico tiene que ser un revulsivo económico para la isla, para reactivar su economía, pues si bien es cierto que la agricultura ha sido el gran motor de la economía palmera, no lo es menos que se muestra incapaz en estos momentos de crear nuevos puestos de trabajo para los jóvenes que se incorporan al mercado, por lo que se hace necesario impulsar otras fuentes de generación de nuevo tejido productivo. Y esta infraestructura, consejero, entendemos que puede jugar un papel muy importante en este sentido. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Tiene la palabra, señor consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, usted me preguntaba concretamente por el contradique de la segunda dársena del puerto de Tazacorte, ¿no? ¿Y en qué fase estaba en estos momentos? Miren, ¿te acuerdas que es una obra que en el año 2008 se adjudicó y empezó una obra en el puerto de Tazacorte por un importe total de 53.800.000 euros? Y en esa obra que se adjudicó contemplaba todo lo que usted está comentando en la exposición que ha hecho hoy. Exactamente todo, y especialmente el contradique. 36 meses después, el consejero, en ese momento que asumía la responsabilidad de la consejería, decidió reducir el presupuesto y, por tanto, hacer eliminar parte de las unidades de obra que contemplaba esa adjudicación. De un proyecto inicial de 53.800.000 euros, se reduce después de ser modificado a 48.800.000 euros, afectando de forma clara a la disminución de una parte importante de la longitud del famoso contradique que usted está planteando en estos momentos. Bueno, aquella decisión pues trae estas consecuencias, porque efectivamente ahora, desde que hemos llegado a la consejería, lo que hemos hecho es encargar un proyecto que no estaba para completar precisamente ese dique, este contradique. Además, hemos pedido la correspondiente informe medioambientales que la consejería nos contestó en noviembre del año pasado diciendo que servía la información ambiental del proyecto anterior, por tanto era válida y por tanto podíamos seguir adelante, y nosotros presupuestamos en este presupuesto una cantidad que es verdad de 100.000 euros para poder iniciar la licitación de esta obra, ¿no? El proyecto que se culminó el año pasado tiene un coste total de 3.800.000 euros, que es lo que cuesta el contradique, el llevarlo a cabo, que efectivamente es un accidente, perdón, 3.291.000 euros, que es una demanda histórica del ayuntamiento, lógicamente, porque además está produciendo problemas internos en la propia dársena, y esta es una obra necesaria y urgente, ¿no? Bueno, nosotros hicimos el proyecto, hemos pasado todos los trámites ambientales, ahora estamos en la fase de dar un impulso definitivo. Hemos presupuestado con 100.000 euros para iniciar esta obra, pero estamos intentando, bueno, estamos hablando con Hacienda y especialmente en ese plan de reconstrucción para incorporar a esta obra, a ese plan de reconstrucción, porque estamos hablando de un coste asumible por parte de la Administración en torno a los 3.200.000 euros, ¿no? Y ese es el objetivo que tenemos. Si finalmente en ese plan de reconstrucción podemos incorporar más crédito a esta obra, pues estaríamos en condiciones de licitarla antes de que acabe el año, que es el objetivo que persigue la consejería, porque con 100.000 euros pues nos dificulta el poder iniciar el trámite para adjudicar la obra. Pero estamos convencidos que esto es una obra que se va a incorporar al plan de reconstrucción y, por tanto, puede ser una obra que puede estar financiada de forma plurianual en los próximos años y, por tanto, podemos iniciar la licitación, que es el objetivo de que trabaja la consejería, antes de que acabe el año.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Ana González, del Grupo Socialista Canario, sobre la previsión de finalización de las obras con entrega de llaves de las VPO correspondientes a la promoción de 24 viviendas del casco de Valverde dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señora González.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. Buenos días, señorías. Para ponernos en situación, desde el 2019 se está desarrollando la fase de ejecución de la obra correspondiente a la promoción de las 24 viviendas en el casco 2 de Valverde. La finalización de la obra estaba prevista para el mes de octubre del 2020, pero la empresa adjudicataria solicitó una ampliación del citado plazo de ejecución hasta el 26 de febrero del año 21. A día de hoy, señor consejero, los que pasamos por allí vemos que las obras aparentemente van a buen ritmo, pero quisiera saber si hay alguna previsión para la finalización de la obra y la consecuente entrega de llaves a las futuras familias adjudicatarias. También quisiera plantearle otra cuestión que me preocupa y es la forma de adjudicación de dichas viviendas. Con anterioridad, la última adjudicación se hizo mediante sorteo público, pero como bien sabe, con posterioridad se produjo la modificación de la ley, la cual especificaba que esas nuevas adjudicaciones preferentemente se harían por baremación. ¿Ya tiene contemplado, consejero, su departamento cómo se hará ese proceso de adjudicación? También, por último, pues quisiera agradecer el esfuerzo y el compromiso y la sensibilidad de su consejería, esperando que esta medida ayude a paliar uno de los problemas sociales del municipio y de la isla en general, como es la falta de vivienda, y permitir pues a esas familias más vulnerables, demandantes de vivienda pública y con escasos recursos, puedan acceder pues a unos alquileres más asequibles. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Señor consejero.
Gracias, presidenta. Gracias, señoría, por la pregunta. Efectivamente, nuestra idea era que la última propuesta que teníamos, que esa obra se iba a acabar en el mes de marzo y, por tanto, íbamos a entregar la vivienda justo al mes siguiente, ¿no? Bueno, el último plazo que hemos planteado es el mes de julio, en base a una petición que nos ha hecho la propia empresa, debido a las dificultades que ha tenido en estos últimos 8 meses, diversas. Primero, porque ha tenido dificultades a la hora de contratar personal de alta cualificación. Segundo, ha tenido problemas con el material de construcción, porque, bueno, por lo que hablábamos antes de la primera pregunta, las dificultades que se ha tenido a la hora de obtener ese material, y debido a esa serie de incidencias nos han comunicado que demos un plazo de 3 meses para acabar definitivamente la obra. La perspectiva es, o la previsión, que se acaba en el mes de julio. Por tanto, en el mes de julio vamos a iniciar de forma definitiva el que se entregue esta vivienda. La fórmula, bueno, lo que está hoy establecido es que sea por sorteo, ¿no? Nosotros estamos estudiando, y así lo hablamos en el Pacto de la Vivienda, de modificar el decreto para intentar aplicar el procedimiento de baremación, ¿no? Y además lo queremos pactar, está pactado en el pacto con todas las fuerzas políticas del Parlamento, que bueno, lo podríamos asentar una vez que tuviéramos la propuesta concreta a la hora de buscar la mejor fórmula, ¿no? Bueno, esa fórmula, volver a la situación anterior, que es la baremación, que yo creo que es la que todos más o menos coincidimos, pero también nos plantea una serie de dificultades, ¿no? Cuando se cambian de la baremación al sorteo, se hace fundamentalmente para agilizar los procesos, ¿no? Porque se estableció una lista de admitidos y se hacía inmediatamente el proceso de adjudicación mediante el sorteo. Bueno, pues mediante una lista de baremación hay que proceder a una lista provisional, hay que esa lista provisional hay que publicarla, hay que plantear reclamaciones, y los procedimientos a la hora de entrar a la vivienda se eternizaban, ¿no? Y producían problemas, ¿no? Bueno, con la otra opción se estaba acabando con toda esa, se estaba haciendo mucho más ágil la adjudicación, pero añadía una serie de problemas, que era que, bueno, que en el sorteo podría ser el resultado final algo injusto, porque podía estar, aunque todas las familias, lógicamente, para hacer tener la posibilidad de tener una vivienda, tiene que tener unos criterios, pasar unos controles y tener su baremación o su informe social llevados a cabo, y todo lo que son admitidos entran en ese cupo de sorteo, ¿no? Bueno, nuestro objetivo es modificar el decreto actual, y estamos ahora culminando esa última fase con los servicios jurídicos para posteriormente pactarlo con todas las fuerzas políticas. Si llegamos a tiempo para poder pactarlo con todas las fuerzas políticas, incorporaremos, sería la forma de poder hacerlo. Si no llegamos a tiempo a la hora de poder hacerlo de cara a julio, pues tendremos que utilizar el sistema de sorteo. Nos gustaría que fuera el otro, pero yo sí tengo claro que me gustaría que el decreto definitivo que se pudiera llevar a cabo obtuviera el mayor consenso posible de todas las fuerzas políticas del Parlamento. Creo que sería la mejor garantía de que estaríamos siendo eficaces a la hora de modificar, si fuera el caso, ese decreto que está actualmente. Si no fuera así, utilizaríamos el sorteo, ¿no?, para no tener las viviendas acabadas, porque ya llevan los ciudadanos esperando ya mucho tiempo. La lista de admitidos se publicó en el mes de diciembre, ¿no? Pero bueno, estamos en la idea de que sean por baremación, pero insisto, no sé si llegaremos a tiempo o no a obtener ese acuerdo político. Si no, utilizaríamos el sistema del sorteo, pero yo intentaré trabajar ese acuerdo con los grupos políticos para que sea la baremación, y cómo conseguimos que se baremen y al mismo tiempo que no se eternice luego el procedimiento de adjudicación, que es lo que pasaba en épocas anteriores, que se eternizaba ese procedimiento y, bueno, y estaban viviendas vacías sin poder ocuparse porque trataba muchísimo en sacar la lista definitiva. En eso estamos ahora, corrigiendo ese procedimiento, y si llegamos a tiempo lo haremos con la vivienda, las 24 viviendas en Valverde.
Gracias, señor consejero. Última pregunta del señor diputado don Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Popular, sobre efecto que tendrá en las 90 y 91 viviendas situadas en Puerto del Rosario la futura instalación de tuberías de combustible frente a estos edificios, dirigidas al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señor Enseñat.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. Señor Franqui, por si usted no lo sabe, las 90 y 91 viviendas de las que le pregunto hoy son un conjunto de edificios donde viven casi 800 personas que están situadas en Puerto Rosario, en mi isla Fuerteventura. 800 vecinos que llevan 15 años luchando para que el Ayuntamiento de Puerto Rosario, el Cabildo y el Gobierno de Canarias cumpla con ellos y arreglen de forma correcta y digna sus viviendas. 15 años que llevan reclamando a las instituciones, también al Gobierno de Canarias, sobre la chapuza de las obras del ARI que se hizo en las 90 viviendas, se corrija esa chapuza y se arreglen. Y que también están reclamando que las 91 viviendas, por cierto, de las que una parte muy importante de las zonas comunes y de las viviendas pertenecen al Gobierno de Canarias, se actúe como se comprometió y se arregle la estructura y los pilares del edificio, como se comprometió el Gobierno de Canarias. Y si todo esto no fuera poco, ahora en los últimos 3 años los vecinos también tienen que luchar contra la canalización de las tuberías del combustible que pretende hacer la empresa DISA frente a esas viviendas, a lo largo de toda la calle Hispanidad. Unas obras autorizadas por el Ayuntamiento de Puerto Rosario, y hay que decirlo, que se han mantenido y que se han perpetuado por el engaño sistemático del alcalde de Puerto Rosario y de su grupo de gobierno con los vecinos. Unas obras que pueden poner en peligro las viviendas, como se indican en informes técnicos encargados por los propios vecinos, pero también en informes del Ayuntamiento de Puerto Rosario, donde se recogen que existen problemas estructurales en las viviendas y que puede existir un riesgo por las obras. Unas obras, para que usted lo sepa, señor consejero, que la semana pasada el juzgado y la fiscalía han pedido paralizar de forma cautelar y han solicitado que se eleven, que se hagan informes sobre las obras, el efecto sobre la vivienda y la estructura de las viviendas. Una estructura, señor consejero, de las viviendas que se encuentran en mal estado debido, en parte, por la responsabilidad del Gobierno de Canarias. Y me explico. En las 90 viviendas, como le he dicho, se hizo un desastre de obras en un ARI. Un ARI promovido por la Unión Europea, por el Gobierno de España, por el Gobierno de Canarias, por el Cabildo y por el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Graves deficiencias que se dejaron en esas obras, que lo dicen informes que han pedido los vecinos, pero también informes de la dirección facultativa que realizó las obras en el 2015, que recoge graves desperfectos, graves deficiencias en las obras realizadas. Todos esos informes, señor consejero, luego, si a usted le parece bien, se los voy a entregar. En cuanto a las 91 viviendas, que le recuerdo que una parte muy importante de las zonas comunes y algunas viviendas pertenece al Instituto Canario de la Vivienda, se encuentran en mal estado por problemas estructurales que ya vienen de los defectos de la construcción de esas propias viviendas en 1983. Y también, y hay que decirlo, por la mala rehabilitación realizada por el Gobierno de Canarias no hace mucho tiempo. Una rehabilitación basada en unos informes y en unas obras del Instituto Canario de la Vivienda que no se realizaron de forma correcta y de manera claramente insuficiente, porque lo dicen o nos lo dicen distintos arquitectos que han visitado el edificio. Y ante esta situación, señor Franqui, el Partido Popular, en este caso yo como diputado por Fuerteventura, quería saber, teniendo en cuenta que el Gobierno de Canarias es propietario de parte de las 91 y responsable también de la mala ejecución tanto de las obras de las 90 como de las 91 viviendas, responsable en parte de la mala situación y estado de las viviendas, y que las obras proyectadas por la DISA pueden poner en peligro a estas viviendas, quería saber, señor consejero, qué va a hacer usted como consejero, qué va a hacer su consejería, si la consejería va a pedir un informe de cómo afectarían las obras. ¿Va usted a investigar qué pasó con el ARI que se hizo en las 90? ¿Cómo se dejaron las obras que se hicieron de la manera en que se dejaron? ¿Va usted a investigar qué pasó con las obras de las 91 viviendas, esas que actuó el Instituto Canario de la Vivienda? ¿Va usted, y ahora le digo que ya que tenemos mucho dinero que hemos visto en esta comisión que viene de Europa, tenemos un plan de vivienda? ¿Va usted a tomar la rehabilitación de estas viviendas como una prioridad de su consejería en la isla de Fuerteventura? Yo le pido que así sea. Y también, señor consejero, a pesar de lo que le he dicho hoy, a pesar de que yo ahora le entregue informes de los que le he mencionado, le invito a que visite la isla de Fuerteventura. Le invito a que, junto con los vecinos de las 90 viviendas y de las 91, visite usted estos edificios, visite usted esta obra, vea con sus propios ojos la realidad. No solamente de estas viviendas, también le invito a que vaya usted mismo a visitar otras obras en la isla de Fuerteventura que requieren reformas y rehabilitaciones por parte de su consejería, otras actuaciones en vivienda
de la
isla de
Fuerteventura. Vaya concluyendo, señor diputado.
Ya termino. Señor consejero, yo le pido que hoy se comprometa, que ponga soluciones, que ponga fin al sufrimiento de 800 familias que iban muchos años peleando por sus viviendas. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Enseñar. Tiene la palabra, señor consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, es que tal y como expone usted la situación y la problemática, parece que me eche usted a mí la responsabilidad de toda esta situación, ¿no? Yo le recordaría que a todas las cosas que ha dicho le ponga usted fecha. Irresponsable al mismo tiempo. Fecha es irresponsable. Usted dice que la obra de rehabilitación que se hizo en estos dos edificios es del año 2017. 17. Mira que ha pasado años, ¿eh? 17. Por tanto, 17, 18, 19, ha tenido tiempo para poder hacer esa intervención en el pasado. 17. Le recuerdo que esos dos edificios, estos dos bloques de vivienda, ya no son propiedad del Gobierno de Canarias, del ICAVI, ya no son propiedad. Fueron propiedad, sabe usted que se le transfirió la propiedad a los adjudicatarios de esa vivienda, ¿no? Por tanto, es propiedad privada, ya no tiene responsabilidad el Instituto Canario de la Vivienda. En términos jurídicos no la tiene, porque ha pasado a ser propiedad. En base a, bueno, pues no ahora, se pasó a propiedad hace algunos años atrás. La única notificación que existe en el departamento, al menos lo que me han transmitido a mí, de que efectivamente había problemas de estructura y que se hizo una inversión, es lo que me comentan en el informe, en el año 2018, el Instituto de la Vivienda acomete una obra en determinadas estructuras que afectaban fundamentalmente a los garajes, porque es la única propiedad que mantiene el Instituto Canario de la Vivienda, pero que esa propiedad está al margen del 99% de la propiedad del conjunto del edificio que corresponden a los propietarios de esas viviendas. Por tanto, en zonas comunes, la responsabilidad del instituto es solamente aquellas estructuras que les afectan al garaje. Y por tanto, pues según los informes que yo tengo, se actuó en base a esos informes que se decían que no estaban ahí y se hizo una inversión en torno a 15.000 euros en el año 2018. Estoy hablando de 2018. Todo lo que estoy comentando es de la legislatura pasada. Y ahora usted me pregunta, en una obra que hace una iniciativa, que hace la iniciativa privada de dos viviendas, dos bloques de vivienda, que no es responsabilidad del gobierno porque no es propiedad de esos edificios, ¿cuál es el papel de la consejería? Pues, ¿cuál va a ser? No tiene ninguna responsabilidad de exigencia ante una obra que lógicamente es responsabilidad del ayuntamiento, que es el que da, me imagino, la autorización y la licencia para esa obra. Entonces, será el ayuntamiento que la da. El gobierno no tiene ninguna competencia que decir si es una obra que tendrá, me imagino, pues toda la reglamentación, habrá cumplido con todos los procedimientos legales con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, porque no compete al Gobierno de Canarias adjudicar esa obra ni dar ninguna licencia, ¿no? Usted me dice, no, es que las obras están y las obras que se llevaron a cabo en el año 2017, pues están hechas un desastre porque no cumplieron con las expectativas. Esa información no es la que tengo, pero si usted lo dice, no, y usted me ha dado esa documentación, pues yo lógicamente la cogeré encantado para confirmar lo que usted está diciendo, ¿no? Si es así, actuaremos. Pero insisto, lo que me dicen que el instituto ya cerró su compromiso porque las viviendas no son propiedad pública, que hizo la obra que se le reclamó en el 2018 y que, por tanto, no tiene más responsabilidad en este asunto. En cualquier caso, yo asumiré lo que usted me va a plantear y si lógicamente tiene eso así y se confirma con los informes de que esa es la situación, actuaremos en consecuencia, no tenga usted ninguna duda, ¿no? Y aunque haremos los informes correspondientes para si efectivamente la estructura, el estado del edificio es como usted dice y si la inversión que se hizo en el 2018 o en el 2017 pues fue una inversión que no, bueno, pues al final no contuvo, no se realizó esa inversión de reparación, de rehabilitación que era el objetivo fundamentalmente de aquello, porque a partir de ahí es cuando se controla o cuando se da la vivienda en propiedad a los vecinos, ¿no? O a los que eran adjudicatarios. Pero en cualquier caso, con la información que usted me va a pasar ahora, yo voy a hablar en el servicio y a buscar hacer los informes correspondientes para concluir si finalmente usted lo que está planteando hoy aquí, la denuncia que está planteando, se ajusta, que no tengo ninguna duda en que sea así, y comprobar si existe alguna responsabilidad por parte del Instituto Canario de la Vivienda. Insisto, en el día de hoy, con la información que tenemos, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en torno a esas edificaciones, más allá de los garajes y una parte de las zonas comunes muy minoritaria, que cuando ha habido alguna responsabilidad o cuando nos ha dicho que actuemos, se ha actuado, insisto, en las fechas que le he citado. Pero en cualquier caso, estudiaremos lo que usted nos ha enviado, los informes, y actuaremos en consecuencia.
Gracias, señor consejero. Agotado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias.